Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
Aquí estamos en la cita semanal con el mundo del boxeo y todo lo que le rodea, que suele ser mucho. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contento.
¿A qué es mucho lo que rodea el boxeo?
No, mucho, y muy buenas veladas y combates nos esperan muy pronto.
Pero luego, como nosotros tenemos esos tentáculos tan largos, siempre nos desviamos un poco y vamos agarrando todo ya, aquello que tenga que ver alguna cosita con el boxeo.
Eso está bien. No, pero es verdad, ahora ya una buena racha de, sí, señor, de velada.
Ni trabajo que va a tener aquí el amigo Jaime. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Vas a tener mucho trabajo.
Mucho trabajo, sí.
Bueno, supuestamente.
Y bueno, porque hay grandísimos combates, ¿eh? Claro, va a haber muy buenos combates, comenzando por mañana, la madrugada de mañana, que es uno de los que le gusta al director,
sí,
como
claro,
no podía ser de otra manera, claro, que es Diego Pacheco.
Hombre.
Pelea contra Marcelo Cóceres, el argentino, que es un rival ya, en fin, que lo, de verdad que da un gustazo tremendo ver cómo van dirigiendo la carrera, de los con qué... tranquilidad, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? O
sea, 1.93.
1.93, es boxea muy, muy bien. Pero bueno, Marcelo Cóceres...
¿Es en Estados Unidos la pelea?
Sí, sí.
O sea, es de madrugada.
De madrugada. Mañana empezamos a las 2 de la mañana. O sea, que hay una buena velada, ¿eh? Pero no creo que sea muy tarde el estelar, porque son 4 combates nada más. Hay uno de chicas, Yarlín Rivas. Pero bueno, tampoco me quiero... En fin, a las 2 de la mañana empieza. Y el estelar... Es Diego Pacheco, que es un boxeo que nos gusta a todos, pues porque tiene un físico privilegiado, porque es
muy
inteligente.
Muy buen técnico y todo.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bien. Pues estaremos pendientes de ese combate, como estamos pendientes. Ahora vamos a recordar algunas cosas que han pasado.
Antes de ayer le vi yo en Gol.
Sí.
Oliendo un combate de mucho tiempo
atrás.
Sí. Era a 6 asaltos y además este chico debía tener 18 años entonces.
Correcto.
Ya tenía esa personalidad de un campeón, se le notaba, ¿verdad?
Así es.
Peleó con el mexicano, que era perro viejo, pero...
Le doblaba en edad. Tenía 18, Diego Pacheco. Era el octavo combate de... Y ahí sigue, después de
y
esa...
Y ahora lleva 19.
19-0, 16, claro.
Toma
sí.
Ya. Pues pegar debe pegar este chico, ¿eh?
Pega como si le dieran dinero. Y encima que no se precipita, o sea, que es que no... O sea, no son como esos boxeadores...
Ay, se ponen nerviosos cuando...
Eso
lo
es. Tiempo, ¿no? O aquellos que toda la vida era un poco siempre... El máximo ejemplo era Mike Tyson, ¿no? Que sabías que salía directamente a arrancarte la cabeza. O sea, con ya otros noqueadores un poco de esa manera, ¿no? Sin embargo, Diego Pacheco es como si fuera cirujano.
Claro.
O sea, te hace ahí un poco... Pim, pam, empieza a pegar. Si te llega bien, tampoco se precipita. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver mañana porque tiene un rival, digo, ya de entidad, que ha peleado contra Billy Joe Saunders, en fin... Le va a dar la réplica.
Muy bien. Que digo que ahora vamos a recordar algunas cosas que pasaron hace muchos años y que han pasado en las últimas horas, pero también tenemos que mirar un poquito más hacia adelante y es que la noticia de la semana yo creo que ha sido que el Consejo Mundial del Boxeo ha dicho por fin que un tal Sándor Martín
ya es
aspirante...
Oficial. Lo ha ratificado, ¿eh? Ya
pero
se
nos
sabía...
esto.
No,
faltaba.
Sí, porque uno tienes que tener...
Era el número uno.
Tienes que... Sí, pero bueno, pero ya han ordenado... que Sándor Martín tiene que pelear contra el vencedor de una pelea que también veremos dentro de poco en DAZN, que es en Regis Progre, David Haney. El vencedor de ese combate obligatoriamente tiene que pelear contra Sándor Martín.
Título mundial en juego.
Campeonato del mundo.
Qué barbaridad. Rafa Martín es el entrenador de Sándor y además
es su padre.
Tiene algo que ver con él, ¿no? Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Algo tienes que ver con Sándor, ¿no? Aparte de lo boxístico.
Sí, eso dicen, sí. Bueno, he sido su banca hasta hace poco, ahora empieza a ser mi banca él. Pero bueno, hasta hace poco era yo el banquero.
Que ya es hora, ¿no? De que empiece ya a sacar adelante la familia, ¿no?
A dar intereses.
Sí, sí. Oye, me imagino que estábamos esperando esta ratificación, pero ya ha llegado y eso nos da una alegría enorme, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo teníamos claro porque ya desde un principio nos lo habían hecho saber. Según nos bajamos del ring con Teófimo, tenemos unos managers que la verdad son unos cracks, son tíos muy competentes de toda la vida del boxeo y nos dijeron que sí, que la pelea, el resultado no había sido... todo lo lógico que queríamos, que no iba a tener consecuencias y que nos iban a nombrar aspirantes. Como así fue, nos nombraron aspirantes oficiales y la única condición que nos pusieron era que si Hanay subía de peso nos teníamos que esperar, ¿no? Entonces lo único que han hecho es ratificar el trato que teníamos, ¿no? Es decir, oye, ellos han aceptado que Hanay pelee con Regis Prores y ellos van a ser los siguientes. Es decir, han cumplido con su palabra, cosa que hoy en día muchos organismos no hacen.
Pues sí. De todas formas, antes de ese combate, que no sé, ¿tenéis previsto más o menos cuándo puede ser?
Yo supongo que
abril.
Entre marzo, primavera. Abril, por ahí, por ahí caerá la fecha, porque si pelean ahora el 9 de diciembre, vamos a darle un mes de descanso, luego las contrataciones de libre, a ver quién lo organiza, cuándo lo organizan, la subasta, más o menos sí. Es cada 6 meses, así que yo supongo que para
primavera,
abril, mayo, se echará la pelea.
Que antes de todo eso, el 16 tenéis vosotros que pelear en Italia.
Sí, el día 16 tenemos una pelea, es decir, a ver, no es la más exigente que ha tenido Sandor, pero no podemos descuidar.
Hombre,
es un tío difícil, un tío alto, un tío que sabe que tiene la oportunidad de coronarse, porque claro, es lo que decimos, muchas veces la gente habla de los combates fáciles, combates de rodaje, pero cuando tú tienes un tío con un récord positivo, que no es el mejor boxeador del mundo, pero que sabe que tiene esa oportunidad, tienes que ir con cuidado porque se la va a jugar, ¿sabes? Que dice, si doy la campana, me corono, jodo a uno y yo me corono, así que
claro.
El tío lo intentará.
Bueno, al director le preocupaba que fuera en Italia, pero ya le tranquilicé. Sí, y sí. Cuando ha hablado Rafa Martín de los managers, pues ahí estamos amparados ahí con Salvatore Kerchi.
Claro, porque la experiencia es tremenda.
Desde luego que la familia Kerchi son unos profesionales del boxeo, entienden el boxeo, comprenden el boxeo, viven el boxeo y son gente que realmente se comprometen con los boxeadores. Y cuando se comprometen hacen un trabajo más que aceptable.
Y luego hay una cosa que es interesante, porque esto también forma parte de este deporte, ¿no? Cuando dice, oye, tú vas a ser el aspirante oficial, pero claro, Devin Haney, que es el campeón unificado del peso ligero, es posible, una estrella, que intente derrotar al otro campeón del superligero. Vamos a hacer esto y después vas tú. O sea, que me parece también hasta lógico, ¿no? Que es ese respeto a un campeón de la talla de Ben Haney. Oye, pues venga, tienes esa oportunidad, Rafa, pero digo, oye, sí, pero después yo, ¿no? Y parece que han respetado esto, que yo creo que es una maravilla.
Sí, sí. Es que es eso. Es que, a ver, yo el boxeo cada día me gusta más y al mismo tiempo cada día me da más asco, ¿no? Es decir, porque te das cuenta de que campeones del mundo tendría que haber más. En estos juegos de esperas, de rankings, de llegar o de no llegar, se pierde muchísima gente de valor, que no puede esperar, que se hace tarde, que ha llegado tarde, que no tiene los apoyos. Entonces, todo el mundo no puede pretender llegar ahí, ¿no? Entonces te das cuenta que dices, hostia, si hemos estado ahora mismo desde la pelea de Teófimo, ¿de acuerdo?, hasta la pelea por el Tour Mundial, habrán pasado 18 meses. En 18 meses pueden aparecer muchos chavales con posibilidades, pueden desaparecer muchos chavales que tenían posibilidades y que no pueden esperar, y te das cuenta que necesitaríamos más federaciones, más campeones del mundo, ¿me entiendes? Porque ser campeón del mundo en boxeo no tiene parangón, no es como el fútbol, no es como el balonmano, ¿me entiendes? No es una cosa que se reúnen 18 equipos, juegan durante un mes. Entonces es un trabajo que es de constancia, de estar de otro año, de saber esperar. Se te presenta gente, te pasan por delante. Mira, por ejemplo, con el Campeonato de Europa, Gigi se nos coló porque su promotora le pudo traer un ex campeón del mundo para hacer una pelea y se nos coló. Estábamos en número 2 y por una pelea apareció el número 1. Tuvimos que esperar pues casi 6 meses para poder hacer el europeo, ¿no? Y eso pasa con los europeos, pasa con los mundiales y a la hora de la verdad, pues yo creo que se pierden buenos combates, porque se pierden buenos combates, buenos boxeadores, pero también se consiguen que haya grandes nombres, grandes combates. Es decir, en Ganú, por ejemplo, con Fury, he ganado más en una pelea que en toda mi carrera en las MMA.
Claro,
eso solamente te lo puede dar el boxeo, no te lo va a dar otra cosa.
Claro.
Pero por pelear con Fury, pues los aspirantes a las coronas de Fury se han tenido que esperar.
Eso es verdad.
Antes, ¿qué quiere decir entonces? Yo creo que en 18 meses un campeón del mundo por lo menos por y al título por lo menos 2 veces el juego.
Era lo normal.
Claro, entonces.
Sí, no, pero es decir, a ver,
que 18 meses
que
es mucho
cuando
tiempo.
Vendemos la película del campeón unificado, nunca ha habido un campeón unificado, en boxeo. siempre ha habido federaciones que habrán sonado más o que habrán sonado menos, pero siempre ha habido varias federaciones. De hecho, la EBU se crea como como federación mundial y como respuesta a las federaciones americanas que menospreciaban a los europeos, ¿me entiendes? Entonces, dejémonos un poquito de antes de la batallita de los abuelos y tal, ¿no? Es decir, es un deporte muy complejo y que sí, que tendrían que pelear más a menudo, totalmente de acuerdo, pero seguiríamos teniendo el mismo problema. Chavales que llegan, que pueden hacer el mundial, que se tienen que esperar, y otros chavales, ¿qué tal? Es decir, las revanchas, es decir, al fin y al cabo, la palabra que diferencia el boxeo del boxeo amateur es el boxeo profesional. Entonces, cuando es boxeo profesional, tenemos que entrar un poquito en las bolsas, ¿no? Entonces, el Sandor, ¿por qué tiene que esperar? Pues porque es el menos rentable de los boxeadores.
Claro, claro, es que
es la parte del negocio.
Es que es así. Hay una parte que eso ya no es ni abuela ni batallas y tal. Toda la vida... O sea, aquellos promotores que han tenido
dinero,
poder, influencias en los organismos, pues chicos, tienen un montón de ventajas. Sí, es verdad que tiene razón García cuando dice que pasaba eso, pero que peleaban más. Claro. Joder, que era un poco... Es que ahora, por ejemplo, Canelo, cada vez que... O sea, es que pelea dos veces al año.
Sí, claro, chicos, pero...
Por lo menos, yo no te quiero que... Pero una más. O sea, mira, alguna...
Mira Hagler. Hagler sí. También peleaba una vez o dos al año, como mucho. Y no pasaba nada, y eran combates...
Y mira Julio César Chávez.
¿Me entiendes? Claro.
Que peleaba muchísimo también, o sea, que claro, hay de todo.
Pero mira tú, Galeana.
El problema que hay ahora mismo es, ¿queremos que los chavales boxeen más a menudo? Muy bien, es muy fácil, ¿eh? Es decir, con cortar las bolsas y decir, oye, en vez de ganar 10 millones vas a ganar 1 millón, ¿de acuerdo? Entonces, que harás 10 combates de 1 millón y te llevará a los 10 millones. Y el tío te va a decir que por 1 millón boxee.
Sí, claro. Rita la canta ahora. Exacto.
¿Me entiendes?
Exacto.
Si tenemos un problema.
Te ganabas más dinero porque boxeabas más también. Yo recuerdo. No, fíjate tú, Galeano se fue a Buenos Aires 2 años y medio. Hizo 20 peleas que ganó y 2 nulos. Imagínate, peleaba casi cada mes y medio, tenía una
pero
pelea.
Pero era normal. Tenían una, había, no
y
sé.
Y un campeón de Europa de boxeo de los sí,
había
medios,
más
ligero, era dos
en
veces
líneas,
al año.
En líneas generales había más actividad. Ahora, yo creo que como dice Rafa, es verdad, ahora claro. Las bolsas, sobre todo de los supers,
de los grandes,
hacen que como sean, empiezan. Que antes tampoco había tanto, por ejemplo.
Ahora estás hablando de millones de dólares.
Claro, y por ejemplo, si Canelo anuncie su próximo adversario, se tiran a lo mejor 1 mes y medio de promoción. Claro. Que antes tampoco había nada. O sea, rueda de prensa en Nueva York, rueda de prensa en Los Ángeles. Joder.
Pues sí. Pues Rafa, te mandamos un abrazo muy grande. Estaré muy pendientes el 16 y, por supuesto, a partir de ahí, pues en ese campeonato del mundo. Así que vaya todo muy bien. Te mandamos
pues
un abrazo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para Sandor.
Venga.
Gracias. Adiós. Esto va a ser el 16 de diciembre en Italia y después ya veremos la fecha.
Sí, pero la noticia es lo que hemos dicho, que es que la convención, en este caso, del Consejo Mundial de Boxeo, pues lo ha ratificado. Ahí, por lo que decía, escucha, porque tenemos a Miguel de Pablos.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? O sea, que si en vez de no estar ahí un españolito que tiene influencias, que es amigo personal de Mauricio Sulaimán, pues...
Oye, no le tocará al español.
Claro, y dirá otro, dice, oye, que ya espera, ha tenido que ceder. Le he dicho, oye, pero la del dinero es la de...
Y ha tenido que pasar lo de Teófimo.
Y escucha, y tan medio guindado y bastante que la aguanta, porque si en vez de ser Sandro Martín y tener ahí a Miguel de Pablos, eso a Antonio Rodríguez de Guatemala, le ponen el 6, ¿no? El 6 ya ponte ahí.
Claro. Está a punto de decir un nombre ilustre, Antonio Rodríguez Cal.
Sí, la Cal, el gran la Cal. Claro.
Oye, la semana pasada se disputó en el Gran Canaria Arena, 4.000 personas que llenaron el recinto. 4.000, sí. Y estaba a tope, sale el Samuel Carmona, que se quedó con el título Silver Ebu de...
Ahí hablamos una vez de vos.
Sí, allí hicimos el partido de las 12, sí, entonces.
De
y una vez
no
más,
Aramis Torres, sí.
Efectivamente, una vez 4.000 personas. ¿Por qué? Dos canarios, dos chicos jóvenes, dos a ganar, si es que está todo inventado.
Sí.
Cuando las cosas se hacen así, hombre, no siempre se pueden hacer este tipo de combates, pero si tú en el boxeo, que tantas veces le hemos dicho, tú tienes que tener el campeonato de Europa, Salvi con Juanfe. Ya es ese. Y luego otro que tengas ahí, fenomenal. Pero ya la gente dice, esta la quiero ver yo.
Claro.
Hay que ir a Valladolid a ver a el Campeonato Europa de Salvi.
Esa será el sábado 25 de la que hablaremos en la semana que viene.
Con un campeón canario en Las Palmas. 4.000 personas para ver.
Bueno, ahora va a pelear también el cazador junior, al que vimos en el Palacio de los Deportes.
José Luis Navarro.
José Luis Navarro. que pelea en también un título semanas, Silver sí. también en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, sí.
Y es una pelea con... O sea, entonces ya
está,
la gente...
por cierto, Ricardo Sánchez Atocha está, que ha renacido. Está diciendo está que con... ha vuelto a encontrar las sensaciones claro. buenas del boxeo con este chico.
¿En Valladolid y dónde es la pelea?
En Valladolid es en el Huerta del Rey.
El pabellón, es el Huerta del Rey. Sí, sí, sí. Es una...
Eso es el sábado 25.
Hay una, claro. una gran expectación.
Ahí,
¿eh?
Ahí que se pueden meter en ese pabellón. ¿También 4 o 5 mil?
Pues no sé lo que... No sé,
voy a mirarlo.
Sí, pero bueno, escucha... que va a haber un entradón, que son combates rentables porque dos chicos invictos, claro, dos españoles, los dos a ganar, y tú ahora decías...
Y dos campeones de Europa.
¿Y el campeón de Europa?
Claro, dos campeones de Europa, claro, cualquiera claro. de los dos puede decir que es campeón de Europa.
¿Es Velázquez Carrasco?
Claro, pues...
El que gane, campeón
4.000 personas, entonces.
Ya, 4.000 en el recinto, que para el boxeo mejor son 4.500. Sí, sí, porque sí. Puedes poner sillas que ya no es como antes, que las reventaban y tal, pero por lo menos por temas de seguridad, pero vamos, que yo creo que habrá una gran entrada. Vamos.
Ya se ha confirmado hace unas horas que el Usyk Fury va a ser en febrero, mediados de febrero, y como se quedaba vacía esa fecha del 23 de diciembre,
vaya.
Los árabes debían tener ya la pasta puesta y han dicho, vamos a organizar algo. Fíjense qué velada han organizado.
Es que yo creo que lo de la
23
pasta...
23 de diciembre, por cierto, Atleti Madrid-Sevilla a las 4 de la tarde, el aplazado por el Adana, pero y que, después el boxeo.
Y, pero que quiero decirte que dices tú, tenían el dinero, pero han dicho, vamos a poner un poquito más, y ponemos un poquito más, y un poquito más. Y fíjate todo lo que hay. ¿Eh?
Joshua contra Otto Wallin, Deontay Wilder contra Joseph Parker, Dimitri Bivol contra Lyndon Arthur, Yayo Petaya contra Elis Toro y Daniel Dubois contra Jabril Miller.
Miller, que está invicto, es un veladón con enorme. Casi todos pesos pesados. Y Otto Wallin es aquel, no sé si os acordáis, de una pelea con Tyson Fury que le hizo un tajo tremendo, que tenían que haberle parado la pelea a Tyson Fury, pero como...
Y el maorí va invicto, ¿no?
Sí, claro, ya hay Opetalla.
Hace el título mundial. Bivol también hace el título mundial.
Con Lyndon Arthur hace el campeonato.
Pero el australiano, vamos, que es de origen maorí, ese va a ganar.
Bueno, hasta que llegue como el hombre que mató a Liberty Balance.
Pero ¿entiendes? Hoy por hoy no lo veo yo.
Que estaba viendo. Luego tenemos la de Chantel Cameron con Katie Taylor la siguiente semana.
A partir de ahora ya todas las semanas tenemos
y
boxeo.
Tenemos el 10, eso lo de, bueno, el día 2, Conlan con Jordan Gill, bueno, bien, correcto, en Dazón, la siguiente, David Haney con Reyes Progre, que hay que estar
súper pendientes,
atentos,
claro.
No, la siguiente, el duelo en el oeste de pistoleros invictos, Jesse Bam Rodríguez, Sunny Edwards, y el 20, ese es el 17.
Y el 23 está.
Joshua Wallin.
Y dos meses después, el.
O sea, que todos los sábados.
Que las compras hay que hacerlas antes de Navidad, el 23. Hay que estar ya 23 y 24.
Con la cena de Nochebuena hecha ya.
De todas maneras, lo que decimos tantas veces, para la gente del boxeo, lo de Dazón es una bendición.
Hombre, claro. Hombre.
Una bendición, es que tenemos todo, o sea, todos los.
Los fines de semana
en directo.
Sí, sí, sí.
Todos
sí,
esos combates, algunos desde Inglaterra, otros desde...
Ah, el gol es otra bendición también.
Y luego gol, en abierto, pues claro, para la gente.
Ver combates que nos gusta ver.
Efectivamente, que todo el mundo tampoco lo ve todo al...
Claro.
Y luego revisas, que ha pasado un poquito de tiempo y dices, joder, qué bien estaba qué bien el...
Hay muy buenas veladas.
Y antes de terminar, quiero recordar una efeméride de la que seguro que os vais a acordar. En el 83, hace ya pues 40 años justo, en el César Palace de Las Vegas, se disputó un combate entre un tal Roberto Durán y un tal Marvin Hagler.
En
una de las batallas más épicas de la historia del boxeo, así está considerada.
Mano de piedra.
Sí.
Impresionante.
Tom Hunt.
Eso sí que era pegarse leñazos.
Impresionante. Qué dos campeonísimos. Y lo que decíamos, o sea, que Roberto Durán, que peleó con todos, era aquel que decía el Tigre Verdonce, que fui amigo de él, que ya te os dije, que si le llamas ahora a Roberto Durán, hay solamente una posibilidad de que no te atienda. Que es que estoy viendo una película del oeste.
Ah, sí, es verdad. Sí,
o sea, si le quieres regalar algo y tal...
Un western.
O sea, pero toda, la maté por medio Richie, la pistola de madera. O sea, la que quieras, o sea, no las buenas. O sea, esa ya las ha visto todas. O sea, cualquiera y te le encanta, ¿no? Y decía, el boxeo no hay sorpresas sino sorprendidos. Y es verdad, qué buena ese.
Pero fíjate qué velada, cómo era Marvin Hagler.
Marvin Hagler, el divino calvo, de Brockton, Massachusetts.
Yo siempre digo, es de los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo.
Oye, y perdió con Sugar Leona y se retiró, ¿eh? Sí. Marvin Hagler no soportó, y luego tuvo hace poco, Joder, que una pena que ha muerto hace, estaba extraordinariamente, que estuvo una velada en Málaga.
En Málaga, me acuerdo.
Saludándole.
Y te acuerdas, no más.
Eso fue un,
no, con... Lo dijo en español, no más.
Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, que luego que es verdad que cuando aquello la gente de Leonard, pues era anduvo y este...
No se pegaron, entre esos eran todos buenos, ¿eh? Leonard, joder, fíjate lo que había ahí.
Hearns.
Tommy Hearns, fíjate tú.
Leonard, Hearns, Hagler y Durán.
Y digo, fíjate, y entre, se pegaron todos, ¿eh?
Todos. Bueno, el cao más espectacular
de Tommy Hearns.
Tommy Hearns a Roberto Durán, para la piedra, que fulminó, ¿eh?
Pues así está el boxeo.
El asesino le llamaban.
Afortunadamente llegan buenos tiempos para el boxeo y lo vamos a disfrutar. Así que disfrutemos del boxeo de la semana. Director, que vaya muy bien. Gracias. Gracias, Jaime. Feliz
abrazo.
Semana. Estamos a punto de irnos.